teniendo el saber dibujar a lápiz, ¿no? Eso sería el dibujar a lápiz en la guitarra acústica. Pero eso, juntarse con los amigos y ver cómo funciona una locomotora, que es una banda con instrumentos eléctricos y al mango, es una experiencia hermosa.
Escuchaste el podcast de Código Provincia, el catálogo de la industria musical bonaerense realizado por el Instituto Cultural y Radio Provincia de Buenos Aires. Voces y producción periodística, Cuchi Calderón y Camila Rodríguez Mesa. Diseño sonoro, Agustín Pérez.
Si te pareció interesante este podcast, seguinos en redes. Somos códigoprovincia.pba. Compartí y entérate de nuestro próximo episodio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 9 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Axel Kicillof apuntó contra el presidente luego de que anunciara el veto a las leyes aprobadas por el Congreso. Por el streaming de Futurock FM, el gobernador dijo que Javier Milei es un desastre por donde se lo mire.
La cadena nacional de ayer venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico, más o menos penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar, que lo quiere presentar como una ley, no les aprueban en la Cámara, no le aprueban en las cámaras, no le aprueban sus leyes, le vetan sus decretos y ahora quiere que se autopersigan los diputados y senadores porque no están de acuerdo con Milei.
Lanzaron en La Plata una agencia para prevenir adicciones y una línea de asistencia a las 24 horas. La nueva Agencia Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones busca prevenir el consumo problemático mediante talleres y la asistencia personalizada. Para realizar consultas, estará disponible la línea gratuita 0800-666-0101. Reitero, 0800-666-0101. Que funcionará a las 24 horas con turnos, asesoramiento y derivación a dispositivos de atención. Boca empató 1-1 con Racing en la Bombonera. La Academia ganaba con un gol de Solari, pero el Xeneize lo igualó con un cabezazo de Milton Jiménez sobre la hora. El equipo ruso acumula 12 partidos sin ganar. Mientras tanto, River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda por el torneo clausura. 9 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Pequeñas grandes historias bonaerenses. Recorremos el pasado y el presente de nuestra provincia junto a Eugenia Jounis.
Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, vamos a hablar de el primer deportista argentino que participó de los Juegos Olímpicos, en los primeros Juegos Olímpicos.
Jodeme que era bonaerense.
Era bonaerense.
Ah, ¿viste?
Pero además, algo tanto mejor, porque sabemos que yo soy de Mar del Plata. Además de bonaerense, era marplatense.
Ah,
es como orgullo,
ah, muy bien.
200%. Estamos hablando de Francisco Camet. Camet, a ver, vamos
por el
parque.
¿Camet?
Sí, claro, debe ser.
Bien, en listo, realidad, gracias, ya hace todo, chao.
Es por la familia. Camet es por Félix U. Camet, Félix Ubaldo Camet,
okay.
Era el hermano mayor, uno de los hermanos mayores de Francisco, el esgrimista.
Ok.
Francisco era el anteúltimo de 9 hermanos. su papá, Jean-Pierre, había llegado a la Argentina desde Francia en 1853 y se establecieron en la estancia La Trinidad. Era gente adinerada. Partamos de esa base, no es que llegaron de Europa con una mano atrás y otra adelante, estaban en condiciones de comprarse un campo en lo que hoy son las afueras de Mar del Plata en 1853. Fundaron la estancia La Trinidad y se establecieron ahí. Él se casó con una mujer francesa y tuvieron 9 hijos. El anteúltimo fue Francisco.
Mirá.
Cuando nace el más chiquito, la mamá se muere y el papá toma la decisión de ir a vivir a Buenos Aires y de internarlo en un colegio de un maestro francés. Cuando cumple 14, lo manda a Francia a estudiar, a seguir desarrollándose. Ya estaban en una mejor posición. De hecho, en la partida de nacimiento, por ejemplo, de Francisco, aparece que la profesión del papá era ganadero. O sea, él se autopercibía como un criador de ganado.
Okay.
En una Argentina que ya era agroexportadora y ya estaba exportando ganado, en ese momento ganado en pie. Francisco llega a Francia en una escuela del sur de Francia y descubre la esgrima, descubre un montón de deportes, pero le empieza a gustar mucho la esgrima. Y empieza a practicar en competencias, gana varias competencias, está en la sociedad de esgrima francesa.
Mirá.
Los primeros Juegos Olímpicos son en 1896, los segundos son en 1900, y en esos Juegos Olímpicos participa Francisco Camet como esgrimista. Queda quinto. Al día de hoy, y como están las cosas, habría sido diploma olímpico. En ese momento no, porque en ese momento tampoco había delegaciones. Participaban en los primeros Juegos Olímpicos, participaban solo deportistas, pero a nivel individual. Era un encuentro de deportistas de todo el mundo.
Claro, que no iba como parte de la delegación de un país.
No, de hecho, la primera delegación argentina, por ejemplo, que es cuando empezaron a haber delegaciones, fue en el octavo Juego Olímpico, también en París, en 1924. Esa fue la primera vez que la Argentina manda una delegación, donde también va un marplatense que gana, pero en este caso era patinador, hacía patín artístico.
Mira.
Ahora, Euge, porque la esgrima era un deporte mucho más, no sé si decirle popular, porque claramente quizás no competía todo el mundo, pero sí un deporte que se practicaba mucho más en nuestro país, digamos, incluso por la historia de muchos clubes.
Claro.
En Gimnasia y Esgrima de la Plata.
Claro, claro. O más propio de una época, ¿no?
Pero
también vinculado a cierta clase social.
Siempre fue un deporte de élite, siempre fue un deporte de élite. En ese momento también la práctica deportiva no era la práctica deportiva actual. Los deportes en general, las personas que se dedicaban a practicar un deporte eran personas que tenían la posibilidad de acceder a todo lo que tenía que ver con el equipo, con el tiempo de la práctica. Digo, uh-huh. Practicar un deporte era una cuestión más de élite y la esgrima lo era. Sin embargo, por ejemplo, vos, Mati, recién decías Gimnasia y Esgrima de la Plata.
Uh-huh. Sí.
El hijo, Félix, de Francisco Camet, también fue esgrimista. Y sí fue con la delegación en 1924 y se ganó una medalla de plata practicando esgrima. O sea, fue como una de las primeras medallas de deportistas argentinos practicando esgrima en equipos. Estuvo en el podio de esgrimistas argentinos en una práctica de florete, pero en grupos, en equipo, con la delegación argentina. Fue uno de los primeros medallistas en esos Juegos Olímpicos que tuvieron una delegación. Después, pensemos que la familia Camet era una familia, pero lo sigue siendo, digo, tiene calles, tiene barrios.
Claro.
Tenían en ese momento 15.000 hectáreas, que hoy son espacio público y son los barrios 2 de Abril, El Sosiego, Félix Ucamet, Las Dalias, más todo lo que actualmente es el Parque Camet de Mar del Plata en el norte de la ciudad. Es una familia que representa mucho a Mar del Plata y que no se sabía que este hombre había sido el primer argentino. ¿Por qué? Porque como vivía en Francia, durante mucho tiempo se le adjudicó que era francés. De hecho, en esa competencia donde él quedó quinto, el primero fue un cubano y todos los demás puestos eran franceses. Entonces se asumió que él se llamaba Francisco Camet y que era francés. Hasta que hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, en el 98, se encuentra la libreta de matrimonio de los papás, donde decían que él había nacido en Mar del Plata. Entonces se descubrió que el primer argentino en participar en un Juego Olímpico fue en el segundo Juego Olímpico en París en el año 1900 y quedó quinto Francisco Camet, que además fue el papá de un medallista olímpico en Juegos Olímpicos posteriores, también por esgrima. Argentina además tuvo otro patinador, Héctor Torrome, se llamaba, en los terceros Juegos Olímpicos en Londres, donde también participó, pero no tuvo medalla. Era solamente fue y participó, pero también a título personal. Francisco se vuelve, después de espadear por ahí y de hacer mucha esgrima, se vuelve a la Argentina, vuelve, pero ya no a Mar del Plata, sino al Partido General Alvarado, a Miramar. Empieza no solamente a desarrollar el deporte en el territorio de la provincia de Buenos Aires y en la zona de General Alvarado, sino que además se mete en política por la Unión Cívica Radical y fue varias veces intendente de Miramar, de General Alvarado en realidad. Él vivía en Miramar, al punto que la última vez que es intendente terminó su mandato con el golpe de Estado de 1930. Pero fue un tipo que se comprometió mucho con la vida pública y siguió trabajando mucho para que Miramar y el Partido General Alvarado en general creciera, y además para que toda la zona de lo que hoy es Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, sobre todo la zona norte, también creciera mucho y se urbanizara. Y es una zona que fue como, más allá de la parte céntrica, que estuvo como más vinculada al turismo, pero sí con población estable, es una de las zonas que primero se urbanizaron en Mar del Plata, en lo que podemos entender como las afueras de Mar del Plata.
Claro.
Mira, pensaba en esto, mira, porque también un precursor en los deportistas de élite argentinos que se involucraron en política. Pensaba, no sé, en el Lole Reutemann, en otro medallista olímpico que ahora se me fue, pero Curuchet también estaba en política.
Curuchet también estuvo en política, sí.
Claro. Bueno, varios más actuales, ¿no? Pero digo,
Arginiano, Molina, no sé si fue olímpico, pero era un deportista de alto rendimiento.
Está Camau Espíndola, que fue hace poco noticia también por sus votos en el Senado, que también fue medallista olímpico.
Sí, es cierto. Hay varios deportistas. Fue precursor, sí, también en eso, en personas que se han destacado mucho en el deporte, quizás desde otro lugar. Me gustaba pensar esto, ¿no? Como, bueno, estamos en los Juegos Olímpicos, por supuesto, muchas veces se habla de la igualdad de oportunidades o el acceso a la práctica deportiva de alto rendimiento de personas de todas las clases sociales. Bueno, claramente hay muchas personas que han tenido la oportunidad de ser atletas, deportistas en general, de alto rendimiento, gracias a becas del SENAR, a distintas posibilidades que han tenido desde el Estado para poder formarse y para poder entrenar y para poder estar en los lugares donde tenían que estar y competir y etcétera. En este caso, en estos primeros Juegos Olímpicos, la Argentina no solamente formó parte del Comité Olímpico Internacional, sino que empezó a participar en delegación. En 1923 se formó el Comité Olímpico Argentino y a partir de ese momento empezó a mandar delegación, pero fue hasta el peronismo que las personas que participaban como atletas de alto rendimiento por parte de la delegación argentina, incluso estos primeros casos de participaciones individuales, tenían que ver con personas que podían costear su participación individualmente porque tenían el poder adquisitivo para hacerlo. Bueno, les traje esto. Hoy vinimos con un marplatense que fue primer olímpico de la Argentina muy tempranamente, en el segundo Juego Olímpico, y que fue como una especie de abanderado no solamente del deporte, porque su hijo también fue deportista olímpico, sino que además impulsó ese deporte en Argentina y contribuyó a desarrollar una parte que hoy es una parte muy importante, Partido General Pueyrredón, Partido General Alvarado de la provincia de Buenos Aires.
Para conocer quiénes fuimos y reconocer quiénes somos, pequeñas grandes historias bonaerenses. Con Eugenia Jounis.
Que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Ninguna puta te va a alejar de mí. ¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltan de un puente
yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Traiciono, mátame. Si me traiciona, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Lo cogemos a la misma sándwich. Ok, va, va, esta canción. Una bala al corazón. Si no gana la confusión, acople la mejor fusión. ¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Y si estás peleado con un amigo, solo dile que lo amas.
Te amo, amigo.
Every day I be you. Every day I be you.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda
en su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Este viernes a domingo, aprovecha. Maxi rollo felpita por 200 paños, 1.399 pesos. Detergente Cif Bioactive por 300 mililitros, 999 pesos. Yerba mañanita por un kilogramo, 2.899 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense, los 10 de agosto y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
La magia de la niñez está en las sonrisas, juegos y momentos compartidos. Casa Silvia, celebra con alegría junto a los niños. Regalos con descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas, sin interés en tecnología, juguetes, bicis, muebles y un mundo de diversión. Casa Silvia, 42 años, al servicio de la niñez. Calle 12, casi 63 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia.
Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Mi nombre es Carlos Isidro Ríos, soy trabajador estatal desde hace como 20 y pico de años. Fui miembro de la agrupación Hijos por tener a mi papá desaparecido y a mi tío desaparecido, José Ignacio Ríos, en nombre de mi viejo, y bueno, mi tío Oscar Dionisio.
25 por 25. Historias imprescriptibles. Hijos Regional La Plata. Un recorrido sonoro por sus 25 años de lucha.
Sí, Hijos, bueno, ¿de cuál de todos querés que hablemos? Hijos es más o menos así, porque tiene diferentes épocas. Hay que entender Hijos, por lo menos si estamos hablando de Hijos La Plata, ¿no? Hay que entenderlo en el marco que se dio de lucha estudiantil, en contra de la ley superior, en contra de donde tenías organizaciones políticas que venían con mucha dinámica, con mucha lucha callejera, con, viste, enfrentamiento, es decir, usar el enfrentamiento callejero como una herramienta política para pararle la mano. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Hijos, ¿tiene que participar en las luchas de los trabajadores? ¿Tiene que...? ¿O somos un grupo, digamos, que se plantea a sí mismo como víctima por fuera de todo lo que hoy pase dentro de la sociedad? Por supuesto que, o sea, tenemos que acompañar a la clase que nuestros viejos definieron como que era la que iba a transformar la realidad, ¿no? Yo no puedo deslindar mi vida personal con la vida política, porque si mi vida pasaba, viste, de estar en una casa con compañeros de la organización política y estar allá en 42 reunido en la asamblea con los hijos. De alguna forma, hijo me dio, como nos dio a muchos, es un poco de identidad, ¿no? Así, y hijos a mí lo que me dio es eso, viste, la posibilidad de recuperarme en muchos aspectos, ¿no? En eso sí, más allá de lo que hiciéramos o más allá de las puteadas y los quilombos, nos conteníamos mucho.
Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio.
Bueno, el Indio Castillo es un tipo nefasto. El Indio Castillo, nosotros le hicimos un scratch. Yo me acuerdo que, ¿sabés? Yo tanto odio le tuve siempre. Me acuerdo que en esa época hacía fotografía y me adelanté a la columna y me fui a la casa a sacar fotos y el tipo me quiso sacar cagando, pero desde el otro lado de la reja, ¿viste? O sea, un cobarde, pues sabía que venía toda la banda y le iban a terminar destruyendo la casa. El Indio Castillo es de la CNU. Y él era medio como, hasta apuraba a los jefes de él, ¿viste? Al Pipi Pomares, a todo. Él se decidía ejecuciones, tenía cosas muy perversas, ¿no? Como poner una granada en la mano a una persona y encintársela y sacarle la espoleta e irse, la famosa virgencita que le decía. Un sicario, un asesino. Cuando el hambre es ley, la rebelión es justicia. Un poco se manejaba ese concepto en general, es decir, si eran violentos, realmente desde el otro lado, la violencia que se ejerce desde el Estado, lo represivo y también la cuestión del destrato, si querés, ¿no? De no interesarse por el reclamo. Los scratches, y desde el punto de vista pintoresco, sí, puede decir tiran una bomba de pintura, viste, contra las balas de goma de la policía, porque eso era así también, ¿no? Ya para ese momento Hijos tenía, digamos, un amplio apoyo de toda la comunidad militante, estudiantil, inclusive había murgas, ¿no? En ese no recuerdo si hubo murgas, pero fueron muchas organizaciones políticas.
Hijos, Regional La Plata. Si no hay justicia, hay escrache.
Yo recuerdo una cosa muy graciosa porque, a ver, organizábamos el horario, todo, pero cada grupo más o menos iba con su idea, algunos iban con bombas de pintura, otros. Había un grupo que apareció, que no me acuerdo, pero que venían del palo del arte, ¿eh? Y aparecieron con las mariposas esas, las caras de unas, o sea, las caras tipo unas mascaritas de mariposa, que no sé, y venían como medio bailando, todo, ¿viste? Y las caras tapadas, y en una, claro, se corre la banda y salieron con unas masas, viste, con de mango largo, y le destruyeron todo el frente. Casi le demuelen la casa al viejo. ¿viste? El tema de las máscaras era más para que no lo reconozcan, capaz. Decir que eso es violento, nosotros entendemos que eso, qué sé yo, es una, quizá una respuesta simbólica al daño que nos causaron, ¿viste? Y decirle a que a nosotros no nos van a venir a tocar el culo.
25 por 25. Hijos La Plata. 25 años por 25 hijes.
Demostramos organización, disciplina, porque si bien nos han reventado muchos escraches, en pocos estuvimos presos, todo, ¿viste? Siempre hicimos retiradas prolijas. Bueno, en ese casualmente no. Parece que la policía de la provincia en este se pusieron más firmes. Y nos cagaron a gomazo. Bueno, ahí cuando empiezan con el tema de la violencia. Yo recuerdo que empezaron con a tirarnos con bala de goma indiscriminadamente. Había chicos, todo. Viste, bueno, la gente sí. Pasaba un patrullero y le tiraron lo que cagaba a tus casos. Y fueron, te digo, una confrontación de casi una hora que hubo, ¿eh? Todo por ahí, todo por la zona de 7 y 43, 6. Para mí la real repercusión de los scratches estuvo más que nada metida en la conciencia de los luchadores. Y esto es así porque vos fíjate que después los salen, todo el mundo empieza a tomar el scratch como un método de lucha.
Por Diego Cisternas y Arturo de Prat y Ramírez Abella. Hijos Regional La Plata. 25 años en lucha.
quiero y te quiero.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
Y este es un momento de relajarse, es un momento de aceptar la noche y escuchar al señor Rulo de la Torre, que va a venir con un nuevo capítulo de Historia del Tango. Hola, Rulito.
¿Cómo anda?
Muy
¿qué
bien.
Decís?
Un gusto. Un
sí, qué bueno lo del curso, me entusiasmó eso.
Gracias.
Pero vos debes entretener.
Invitadísimo.
Seguirte en un curso así en...
En modo profesor.
En modo profesor, pero con esa...
¿Y con qué te venís hoy, dinámica, amigo?
Mirá, lo que estamos escuchando
sí
es quizás... El, no, quizás no, seguramente el tango que más se popularizó de los que escribió José María Contursi.
Contursi.
Hay que poner en duda quizás si es el mejor, porque los eruditos dicen que tiene letras mejores que esta. Aunque tiene José María Contursi, a diferencia del padre, Pascual Contursi, José María Contursi tiene una... es bastante parejo en cuanto a su producción como artista, como poeta, como escritor de letras. Son, en general, son letras muy trabajadas. Tienen claramente un perfil romántico que lo caracteriza absolutamente y lo diferencia de todo el resto de los autores de tango.
Tengo 80 preguntas para decirte y hablaste un minuto nada más.
¿Ah, sí?
Pero primero, ¿cómo se llama este tango?
Bueno, se lo estaba dejando.
Estás haciendo suspenso.
Está haciendo suspenso el tango, okay, para, okay, para que lo vayan sí escuchando, que seguramente lo conocen, sí, y lo vayan reconociendo. Pero es una línea sentimental la de José María Contursi, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Mi Noche Triste, de que Pascual Contursi, el padre, se hizo famoso haciendo lo que se llama la primera letra del tango, la primera del primer tango con historia a propósito de este programa.
Ah, no sabía.
Fue Mi Noche Triste, que tiene toda una historia, que también podríamos repasar, alguna vez lo nombramos, pero...
Sí, muchas veces.
Fuimos encontrando otros datos que son interesantes de...
Sí, esto es como un árbol que tiene mil ramas.
Exactamente, exactamente. Detrás de cada rama vas encontrando algo nuevo, sí, algo novedoso o que te cambia la visión. Pero José María Contursi, como digo, tuvo una formación que su padre no tuvo, se dedicó mucho a la literatura, ya fue un alumno brillante en la secundaria, tanto es yendo a un colegio muy respetado, muy reconocido en su época, como el Colegio San José de Valvanera. El Colegio San José es 3 años anterior su fundación a la Nacional de Buenos Aires. Y en cuanto a dimensión y a formación, se dicen que estaba al mismo nivel del Nacional de Buenos Aires. Y José María, durante la secundaria, no solo se destacó como alumno, sino que además lo nombraron titular de la biblioteca del colegio. Miramos el nivel que tendría el muchachito este, sí, fanático de la lectura. Entonces se formó mucho en eso.
Hijo de tanguero.
Hijo de tanguero. O sea, la formación. Y gran admirador del padre. Él reconoce dos ídolos en cuanto a letrista, que no tiene nada que ver con lo suyo, como escribía él, que son Pascual Contursi y Celedonio Flores. Que además dos autores que hicieron del uso del lunfardo todo un arte. En las letras de José María Contursi no vas a encontrar una sola palabra de lunfardo.
Ah, mirá.
Nunca.
Mirá.
Vas a encontrar giros idiomáticos y poéticos que no tienen nada que ver con el lunfardo. Este era José María Contursi, y esto que estábamos escuchando es la música de Grisel. Grisel. Grisel, uno de sus tangos, digamos, su tango más conocido, no sé si el más, más importante por lo que significó Grisel, pero también por lo que significó en su vida Grisel. Es notable la historia que hay detrás de Grisel. Algunos la conocen, algún detalle de la historia de Grisel. Yo te
estoy encantado de que voy a escuchar la historia de Grisel.
Te digo, te voy a contar una historia que es mucho más rica de lo que hemos visto hasta ahora. Y entre otras cosas, antes que me olvide, le quiero agradecer a Zaide Abdalá, autora de un trabajo sobre este tema muy interesante que leí, y voy a sacar muchos elementos de ella. Así que no la conozco. Pero es una periodista que ha trabajado mucho el tema, y realmente vamos a utilizar varios elementos que utilizó. No dijimos, José María Contursi nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, digamos.
Sí.
Pero muy pronto sus padres, su padre Pascual Contursi era de Chivilcoy, ya vivía acá en la zona del conurbano, y se vino cuando todavía José María era muy chiquito, se vino a vivir a la capital, cerca de lo que hoy es el barrio de Once.
¿Qué año más o menos?
Él nace en 1911.
1911.
O sea, esos primeros años, por eso en 1911, ubiquémonos, el tango que lo hace conocido al padre, a Pascual Contursi. El Percanta que me amuraste.
Percanta que me amuraste.
Lo mejor de mi vida. Bueno, ese es de 1915, 1916, cuando el padre allá andaba, que cantaba, que acompañado por su guitarra, y cantaban los boliches. De repente le salió un laburo en Montevideo, y hice unos meses en Montevideo, dejaba la familia acá. Bueno.
Ese es Pascual.
Esa es la vida de Pascual.
Bien.
José María Contursi, en cambio, un tipo muy estudioso, pero que alguien que recuerda de chico las visitas de Gardel a su casa, por ejemplo, porque Pascual era muy, muy amigo de Gardel. Empieza a trabajar, trabaja en los medios, es periodista en una época, no mucho tiempo, pero fue periodista, fue locutor, y como se casa muy joven, y como locutor de Radio Stentor, la desaparecida Radio Stentor, en 1935... conoce una niña muy jovencita, 15 años, que había llegado a la radio de nada menos que de la mano de Nelly Omar, que era amiga de la familia. Se conocían a la vez Nelly Omar y su hermana, que estaba en ese momento con ella, se conocían con la familia de esta niñita de Guaminí, que oriunda Nelly Omar, otro pueblo de la provincia más al oeste. Y esta joven, de apellido Viganó, conocían a la familia Viganó, se llamaba, su segundo nombre era Grisel Viganó, 15 años tenía, la conoce en ese momento Susana Grisel Viganó, para decir su nombre completo, la conoce José María Contursi, ya te digo, locutor de la radio, además leía sus propios poemas en la radio. Y queda impactado por la belleza de la chica. No pasa más de esto. Al poco tiempo la familia de Viganó se va a vivir a una villa serrana en Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Abren su propia hostería Viganó, se llamaba por el apellido de la familia. Es la hija de un padre francés, madre alemana. De hecho, el nombre Grisel venía de una ópera francesa, lo había tomado el padre, y ahí se radican, ahí. No pasaron más novedades hasta que en 1938, 3 años después, a José María Contursi padece una enfermedad pulmonar bastante seria, que los médicos le dicen, bueno, necesita del aire de las sierras para mejorarse. Pues, ¿sabes qué? En esa época se usaba mucho, sí, mandarte a la sierra.
Claro, Córdoba.
Claro,
Cosquín era un lugar para curarse, sí, de esas cosas, por ejemplo.
Entonces, su amiga, Nelly Omar, sí, le recuerda que la familia Viganó tiene una hostería ahí. ¿Por qué no te vas a Capilla del Monte?
Está la nena, está Grisel, que me había gustado.
Sí, pero sí, ya te, por suerte tenía 3 años más.
Ya 18 años.
Sí. Entonces, bueno, decide irse por un tiempito, por unas semanas, para tratar, sí, de mejorar su salud. Bueno, y efectivamente se reencuentra con Grisel. A ver, estamos hablando del año 1938. Ubiquémonos, dijimos. Grisel, 18 años. José María Contursi, 27 años. Casado y ya con una primera hija. Ah. Tuvo más. Se va allá solo, en principio por plan de 2 o 3 semanas para recuperarse la salud. Empieza un romance
con Grisel.
Con Grisel. Aparentemente, inclusive las crónicas dice un romance consentido por la familia de Grisel. Ah. Porque salían, iba a pasear, un paseo lurito.
Los dueños del hotel.
Sí, y padres de la nena.
Padres de la nena.
Claro. Entonces, mientras tanto, Alina Zárate, su esposa, se quedó en Buenos Aires con su hija Ethel, la más grande de sus nenas, 6 años. Pasó un tiempo allá, de esta semana se convirtieron en 2-3 meses, pero finalmente José María Contursi decide que tiene que volver con su familia.
Ah, tuvo 2-3 meses, iba por 15 días, se quedó 2-3 meses.
Exacto.
Sí, no se curaba.
Sí, se ve que le hacía bien el aire, sí. de la sierra, si alguna otra cosa que le interesaba allá. El asunto que decide volver. Decide él romper esa relación, pues ya era una relación que tenía, sí. Con Grisel, decide romperla y volver con su familia, pero nunca pudo olvidar esa relación. Tanto es así que ya en esa época ella era un autor de poemas interesante. Después vamos a ver que escribió con los grandes músicos de esa época, que lo elegían a él como para escribir las letras por lo que significaba. Y allá por el año 42, es decir, recién cuatro años después, se encuentra con Mariano Mores, le cuenta la historia y le dice...
¿Mariano Mores aparece en esta historia?
Claro, entonces sí. Le dice, tengo un poema que le escribí a esta chica, nunca más la vi, nunca más supe de ella, pero le escribí un poema porque me quedó muy, muy, muy marcada. Me gustaría que vos le pongas música para hacerle una canción. Y de ahí nace Grisel. Ahí sí, vamos a escuchar un poquito la parte de la letra de Grisel, que le encanta.
Escuchémosla.
Le canta a la Grisel que quedó allá en las serranías cordobesas. Y este tema, en esta voz, en la voz de Fiorentino, con la orquesta de Aníbal Troilo, es la que está tocando, tuvo inmediato impacto, inmediata fama el tema.
¿Ah?
Y la fama recorrió décadas, tiene las grabaciones más extrañas y más clásicas, hasta llegar a nuestros tiempos, que hoy la puedes encontrar en disco, obviamente, en versión de Luis Alberto Spinetta, en versión de Fito Páez, en versión de Mercedes Sosa. Digamos, muchos han tomado este tema, y no solo desde el tango, sino desde distintas expresiones artísticas que encontraron el valor que tenía esto como expresión artística. Pero para...
No debí.
Para Contursi era un gran dolor esto. Expresaba eso, un gran dolor. Que no se detuvo, ni muchos observaron lo que pasaba con esto, lo que le pasaba con Tursi con esa letra. Lo tomaron como que qué gran poesía.
Claro.
Pero no, lo que pasaba por dentro de Contursi, que era esto de sentir el dolor ese, que se expresa también en otras letras que en esa época empieza a escribir. Hay otro tango muy conocido, que muy vaya, que hay como no habla de Grisel, pocos conocen que también se refiere a Grisel. 1942, entonces, este tango con Grisel. 1943, y esta vez elige a Francisco Lomuto para que le ponga música, otro director de orquesta muy importante de esa época, que es Sombras Nada Más. Sombras Nada Más.
Entre
que
tu
también...
vida y mi vida.
¿Eh?
Entre tu vida y mi vida, ¿no?
Claro, este tango también está escritos pensando en esa Grisel que había quedado año 38. Dicen que tuvieron alguna relación, todavía se escribían cartas hasta 39, 40 y ahí se acabó.
¿Le mandó algo de derecho de autor porque Grisel le inspiró todo?
No sé si estaba ya la ley de derecho de autor en ese momento, claro. Pero escuchemos algo, un poquitito de Sombras nada más.
A ver.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tu piel, para poderte demostrar que mal no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen un cielo y el mar, viven cerrados para mí. Sombra nada más, acariciando mis manos, sombra nada más, el temblor de mi voz.
Ojo claro tenía Grisel.
Sí, claro, una rubia, sí, hija de madre alemana, sí, claro. Tenía rasgos muy europeos, sí, sí. Muy bonita, dicen que era extremadamente bonita. Vi algunas fotos de ella, pero muy de chica, y esas fotos es antiguas, en sepia, que no sé, no puedes tener un registro demasiado cabal. Pero, claro, escuchás la letra, conociendo un poco la historia, y se está desgarrando.
Sombras nada más, es terrible.
Y entre lágrimas, viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final, dice. Pará de sufrir, ¿viste? Pará de sufrir. No había llegado todavía, pero... sigue la historia. Grisel obviamente se queda en Córdoba, conoce un muchacho, un empresario, un hombre de mucha plata que se llama Jorge Camba, con quien le propone matrimonio, se une en matrimonio por registro civil.
No, porque no puede vivir de tangos, ella necesita tener...
Que no vivía de tangos. Aunque cuando dicen que cuando llegó el tema Grisel,
sí,
en el pueblo era inevitable. Esto está contado en varios, dice. En varios lugares dicen que el pueblo, ella, la piba iba por el pueblo, decía, esa es Grisel, la del tango. Claro, el tango se hizo famosísimo. Claro. Famosísimo, pero bueno, pasaría únicamente ese pueblo. El resto del país no sabía que
Grisel
existía siquiera. Bueno, te decía, el hecho, Grisel se casa con Jorge Campa, de ese matrimonio nace una niña, Susana Jorgelina, y alguien le cuenta a José María Contursi.
Tuvo un pibe, tuvo una piba.
Tiene un matrimonio,
se casó,
tuvo una nena. Y entonces, en el año 46, escribe, fue Contursi lo que hacía era escribir, lo que sentía lo escribía, escribe algo que Aníbal Troilo le pone música, nada menos, en el año 46, y que se llama, por ahí no lo vas a conocer tanto, pero cuando lo escuche vas a ver la importancia que tiene. Alexis, te voy a pedir, vayamos directamente a la parte de la letra, Mi triste tango. El nombre creo que se lo puso Pichuco.
Ajá. Pero... triste tango. ¿Cómo quedó Contursi?
Sí. 46 escribe esto.
Y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver. Y fuiste tú la que alegró mi soledad.
quien transformó en locura mi pasión y mi ternura y en horror mis horas mansas. Tú, mi tango triste fuiste tú, y nadie existe más que tú en mi destino. Y hoy te has hecho a un lado en mi camino, y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que por mustia duele mucho más.
Y no podía agarrar un pasaje y se acordó de decirle hola.
Estaba su familia acá, no podía dejar a su familia. Había hecho una opción por quedarse con Alina, con los chicos, las chicas en realidad. Y abandona lo que no pudo abandonar, la memoria y el sentimiento hacia esta chica.
Pero Alina no sabía que todos estos
tangos... No sé si sabía, pero de Grisel seguro, pero de estos otros tangos seguramente no sabía, ¿no?
Bien.
De hecho, pasaron muchos años para que supiéramos que todo esto tenía que ver con Grisel.
Tenés razón.
Comprendamos, la situación.
Comprendamos.
Bueno, Grisel podemos decir, bueno, Grisel también hizo su vida. Pues, el poeta.
Me hace mucho tango, pero no bien.
El poeta del Colegio San José.
Claro.
Pero yo estoy bien con el señor este que...
Es un empresario.
Camba y qué sé yo. Sí. Hasta que... ¿Qué pasó?
No.
Camba la abandona.
¿Otro más?
No, este... Bueno, este
Camba la abandona y se entera.
Pero no le escribió poema. Se fue a hacer negocios al Chaco porque parece que el hombre tenía...
¿Y con Tursi se enteró?
Ahí viene la parte de la historia. No se me anticipe la historia.
Soy ansioso, Rubio, soy ansioso.
Está bien. Sí. Te lo admito.
Sí.
El asunto que te cuento. Camba se fue a la provincia de Chaco. Aparentemente tenía otra familia en paralelo. Chaco. Chante, por da. Estamos somos del lado con Tursi, ¿no?
Obvio.
Bueno, Camba la deja con su hija, que te ya te dije allá. Y se queda viviendo Grisel con la nena y con sus padres. Te acordate que estaba en la hostería de sus padres. Entonces se decide hacer su vida ahí.
Sí.
Esto fue años después, no tengo exactamente la fecha. Lo que sí sé es que en el año 1962, recordemos, del tango Grisel a 1962 pasaron 20 años. Desde que estuvo José María Contursi en Córdoba a este momento, 62, pasaron 24 años, 1938-1962. Probablemente desde la última vez que habló directamente con Grisel, allá habrá sido 39-40, habían pasado 22 años. En el año 1962, Siria Cortiz, bandoneonista que alguna vez nombré porque Aníbal Troilo lo reconoce a Siria Cortiz como uno de sus grandes maestros, uno de sus grandes inspiradores. Siria va a Córdoba a tocar y pasa por Capilla del Monte. Entonces, cuando pasa por Capilla del Monte, lo inviten a alojarse en el hotel o la hostería Vigano, que parece ser que tenía mucho que ver con los tangueros, porque hay varios tangueros que vamos a ver pasar por ahí. Ahí se entera, toma contacto con Grisel. Siriaco sí conocía la historia porque era amigo de Contursi. Toma contacto con Grisel, se entera de esta historia y además le cuenta de ese momento de José María Contursi. Le conté, vos sabés que enviudó, se quedó solo con las nenas.
Ah, no sabía esta parte.
No la sabíamos, no. Aparece acá.
Sí.
Y Siriaco le cuenta, está solo con las nenas. Está con una gran depresión y con problemas de no solo de ánimo, de salud, sino que, como dicen las crónicas, se ha refugiado en el alcohol.
Claro.
Entonces, esta historia... ya a esa altura ya tenía 4 hijos, con Tursi, sin la mujer. Había de cuenta que perdió el trabajo, por un tiempo había sido inclusive secretario de Sadaic, lo habían puesto como representante de los autores y compositores. Y esta historia la conmueve a Grisel. Y Grisel dice, sí, ella sí toma la decisión. Voy a ir a visitarlo a Buenos Aires.
Eso es tener coraje.
¿Qué tal,
Bien.
Otra mujer que demuestra.
Sí.
se viene a Buenos Aires, acuerdan un encuentro que se hizo muy cerquita de donde estamos en este momento acá en el estudio de Radio Provincia, acá, apenas a 200 metros de este lugar,
en un bar,
estaba la confitería El Molino.
Claro.
Que ahora reabrió, por lo menos está remodelando para abrir.
Sí.
Confitería El Molino en la esquina de Rivadavia y Callao, frente al edificio del Congreso.
Sí.
Ese fue el lugar del reencuentro de Grisel Vigano con José María Contursi.
Tiene que haber una placa ya ahí.
Me imagino que no pasé a buscarla, pero... Sí. El asunto que se da el encuentro,
sí.
Como te digo, en un estado bastante deteriorado de salud de José María Contursi, pero a partir de ahí se empiezan a hablar, a frecuentar, a encontrarse y demás. Y retoman esa relación inconclusa que habían tenido de jóvenes.
Pero mira vos, segunda temporada.
Tanto es así que finalmente, bueno, se da la relación de visitas. Bueno, vengo con mi nena a visitarte a Buenos Aires. Va con los hijos, con los cuatro a visitar. Sí, sí. Se da una relación muy buena. Vamos redondeando. Sí. Entre los chicos, finalmente deciden, vamos a ir completando esta tarde. En 1967, José María Contursi decide mudarse a Capilla del Monte con los pibes.
Termina bien esto.
Casarse.
Sí.
Se casan por iglesia, porque recordé que estaban casados por registro civil, no por iglesia, entonces ahora por iglesia no tuvieron problema en casarse.
Claro.
Se casaron ya en edad. La edad no estaba tan avanzada, pero la cuestión de salud sí. Entonces, en 1967, cuando se casa. Tenía 55 años Contursi, pero ya estaba muy mal y de hecho fueron sus últimos 5 años de vida. Murió.
Se casó con Grisel.
Se casó con Grisel.
A los 5 años se murió.
En 1967 y vivió con ella sus últimos años, que inclusive estuvo muy mal de salud, terminó internado en Cosquín, murió en el hospital de Cosquín. Ella sobrevivió 20 y pico años más, hasta 1994.
¿Con los 5 pibes?
Con los 5 pibes, ¿no? Que ya eran bastante grandecitos, pero. Sí. Y ahí le escribe un tango que simplemente te lo menciono, no lo vamos a escuchar porque tampoco es del nivel de los otros, que se llamó Otra vez Grisel, que escribió. Es su último tango Otra de esta Grisel. Saga, que escribió en ese caso con música de Joaquín Mora. Te nombro simplemente, el que escuchábamos recién es una versión actual, reciente, que de Ariel Lardit, cantando temas de Troilo, entre ellos este que escribió Troilo. Con mi tango triste que escribió con José María Contursi, y así termina esta historia. Fíjate vos,
qué historión.
Tengo la parábola de la historia que termina bien, pero ya al final casi como una despedida.
Sí, sí, en el tiempo de descuento llegó el gol. Vino Grisel, otra vez Grisel,
sí.
El Rulo de la Torre, otra vez. El Rulo de la Torre contando y haciendo estas historias tan hermosas. Gracias, Rulo.
Nada.
Y en el recodo más lejano te agitabas por volver y por librarte de ese infierno. Y se arrastró hasta mí tu vida sin amor, con su dolor y su silencio. Y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver. Y fuiste tú la que alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura, y en horror mis horas mansas. Tú, mi tango triste, fuiste tú, y nadie existe más que tú en mi destino. Y hoy te has hecho a un lado en mi camino.
Escuchaste
un tango, una historia.
Escuchaste el arrabal de una historia nocturna. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 20, 9 grados, la temperatura, cielo despejado en La Plata.